Radio Oyentes.
Nueva edición de Radio Oyentes, este podcast en el que compartimos informaciones y audios, así como enlaces en torno al mundo de la radio y el audio bajo demanda. Así que iniciamos un nuevo capítulo en el que comenzamos hablando de Radio Ambulante, porque ellos ya están celebrando su séptimo cumpleaños. Con este motivo, les pidieron a sus creadores, que son Carolina Guerrero y Daniel Alarcón, que contasen cómo surgió la idea y las dificultades que tuvieron cuando comenzaron, así como toda su trayectoria. Hablamos de una iniciativa con casi 140 episodios producidos en los que nos narran cómo suena América Latina, con interesantísimas propuestas que os invitamos a seguir. Os dejamos la presentación de este episodio especial.
El episodio de hoy es especial. Hace exactamente 7 años, en mayo de 2012, se publicó esto.
Mudanzas, el primer episodio de Radio Ambulante, lo podrán escuchar a partir del 15 de mayo en radioambulante.org.
Sí, hace 7 años humanos empezó oficialmente Radio Ambulante, y eso en años podcast es toda una era. Y bueno, no tenemos un espacio físico para invitarlos a una fiesta, pero tenemos historias para celebrarla. La idea de este episodio surgió hace unas semanas cuando les pedimos a ustedes que nos mandaran cualquier pregunta que tuvieran sobre Radio Ambulante. Casi siempre, cuando uno va al aniversario de una pareja, surge una pregunta: ¿cómo empezó todo? Y en este caso, una de las preguntas que más se repitió fue precisamente esa: ¿cómo empezó Radio Ambulante? Entonces, para celebrar este séptimo cumpleaños con ustedes, vamos a contarles la historia de Radio Ambulante. Ya era hora.
Seguimos con esta misma cuestión porque Franny Zuzquiza, en su cuaderno de podcasting, ha aprovechado esta ocasión para entrevistar también a Carolina Guerrero y a Daniel Alarcón, que, como os decimos, son los presentadores de este Radio Ambulante. Una entrevista en la que nos recuerdan que comenzaron buscando contar historias interesantes y hacerlo en nuestro idioma, con apenas unas pocas ideas y recursos, pero que hoy en día se han convertido en toda una organización sin ánimo de lucro que cuenta con importantes apoyos. Os dejamos un breve corte de la entrevista que Frank le hacía a Carolina.
¿Cómo se apuesta por un formato de periodismo para salir adelante en los tiempos que corren? Y segundo, ¿cómo se apuesta por un formato en español dentro de Estados Unidos?
Bueno, realmente a veces nos hacemos la misma pregunta porque sí, digamos, no es fácil, sobre todo la sostenibilidad. Produce mucha fatiga, digamos, pero también motivación porque sigue siendo un reto muy interesante todas las mañanas y afortunadamente es todas las mañanas. Creo que una de las cosas es que también, como nosotros mismos somos periodistas, pero también somos audiencias, una de las cosas es que también es difícil encontrar contenidos que nos satisfacen. Uh-huh. Y creo que cuando nació Radio Ambulante, nosotros estábamos basados en Estados Unidos, todos teníamos inicialmente mi cofundador, que es ahora mi esposo también, Daniel Alarcón, y yo, teníamos experiencias migratorias diferentes, pero nos encontrábamos en un punto, y era que no encontrábamos contenidos de alta calidad en español que nos gustaran y consumíamos contenidos en inglés, porque nos podemos mover en cualquiera de los idiomas para consumir contenidos.
En el espacio de la cadena Ser Entre Tiempos hablaban de programas que han pasado de la radio a la tele y viceversa, y junto a Ana Martínez Concejo, que es la directora y presentadora del programa, nos encontramos en esta misma edición a María Romero, que es la que pone la música del espacio, sin olvidarnos de ese tiempo dedicado a la Evocateca, en el que Gina Domínguez recupera entrevistas que nos deleitan en este espacio, que, como sabéis, se llama Entre Tiempos, del que os dejamos la presentación de esta edición que estábamos comentando.
Entre Tiempos.
Queremos hoy observar las dos caras de una misma moneda. Programas de radio que inspiraron programas de televisión y éxitos de la pequeña pantalla que acabaron siendo un espacio radiofónico. Como son muchos los casos, porque la inspiración entre ambos medios ha fluido sin cesar a lo largo de los tiempos, empezaremos por los ejemplos más lejanos de los años 50 y 60. Junto a mí estarán, como cada semana, María Romero para poner buena música y Gina Domínguez para escuchar a los oyentes. Nos ponemos en manos de nuestro técnico Marcos Granado. Sepan que sin él este programa no sería posible y comenzamos.
Con Ana Martínez Concejo.
La web de la cadena SER informaba de los encuentros de bienestar en el que Juan Carlos Ortega ofrecía una entrevista a ponencia. La radio y el humor eran los protagonistas del show que ofreció, en este caso, en el escenario del Teatro Auditorio de Alcázar de San Juan, donde rememoró algunos de los sketches radiofónicos que le han hecho popular y defendió el humor como algo muy interesante y muy practicable en el mundo de la radio también. Os dejamos uno de esos sketches relacionados, en este caso, con la publicidad.
A doña Concepción Villalba, gerente de la agencia de publicidad Villalba. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Han dado un giro radical a la forma de hacer publicidad.
Sí, efectivamente.
¿En qué consiste su nueva forma de publicitar productos, señora?
Muy sencillo. Hasta ahora la publicidad era imperativa, en el sentido de que el anunciante pedía al posible comprador que adquiriera el producto, le pedía que comprase el producto.
Exacto.
Nosotros hacemos todo lo contrario.
¿Qué significa todo lo contrario?
Pues que nosotros le decimos al posible comprador, le decimos que no compre el producto.
¿Que no lo compre?
Sí, que no lo compre.
Pero entonces, ¿dónde está el negocio?
Pues en la forma en la que le decimos al potencial comprador que no lo compre. O sea, en el tonito que ponemos.
El tonito.
O sea, usted imagine que queremos vender, por ejemplo, una lavadora.
Sí.
Entonces, nosotros en el anuncio por la radio decimos... No compres esta lavadora. No la compres.
Ya.
No la compres. Tú no la compres. Como diciendo, ya verás lo que te va a pasar si no la compras.
Y eso le genera inquietud al comprador.
Claro, le generamos una inquietud. Porque el pobre hombre o la pobre mujer dicen, yo por si acaso, yo compro la lavadora.
Por si acaso.
No sé muy bien lo que me han querido decir en el anuncio, pero el tonito.
Claro.
Bueno, no parecía.
Claro, es verdad.
O, imagine que queremos vender un televisor. Pues decimos... No compres este televisor. No lo compres. Tú quédate con el que tienes, ¿eh?
Claro.
Tú quédate con el que tienes y no lo compres, ¿eh? Tú no lo compres.
Y claro, la gente lo compra por si acaso, por
claro,
el tonito.
Claro, la gente por miedo al tonito sale a comprarlo.
Claro.
Antes, en la publicidad, lo importante era el tono. Ahora, con nuestra revolución, lo importante es el tonito.
Claro.
Gorka Zumeta nos presentaba su iniciativa en formato podcast titulada Del radioteatro a la ficción sonora, en la que analiza el género de la ficción con un recorrido histórico hasta nuestros días. Un repaso con las voces de sus protagonistas, los actores, los realizadores, los autores, así como muchas voces que reflexionan sobre el género dramático en la radio. Esta que os dejamos es la careta de presentación de este podcast.
Gorka Zumeta.
El radioteatro. Este podcast va a profundizar en el escenario de la radio, en cómo la palabra, la música, los efectos y especialmente los silencios son capaces de construir atmósferas imbatibles en la imaginación de los oyentes a partir de historias potentes. No existe imagen que sea más poderosa que la mejor de las evocaciones sonoras en el cerebro de un oyente.
Del radioteatro a la ficción sonora. Un repaso al género con las voces de sus protagonistas.
Gorka también nos contaba que ha nacido el Club de la Radioficción para impulsar el radioteatro en Aragón. Un proyecto que une lo sonoro con la cultura y lo hace de una manera sencilla y amena, con el ánimo de promover el acuerdo con escritores y actores aragoneses. Con este motivo, la Asociación Aragonesa de Escritores y Resonar van a impulsar la producción y realización de radiodramas, así como eventos relacionados con la ficción sonora, todo ello con el fin de acercar su magia al gran público. Este que os dejamos es un jingle de Resonar.
Resonar. Registro sonoro y acervo cultural. Puedes ampliar información o contactar con nosotros en resonar.org.
Sobre el premio de comunicación que le han concedido Ángel Faust Belau, Zumeta nos dejaba otro artículo en el que resalta que Ángel está considerado como el mayor especialista de Europa en el tema de la radio y en la historia del medio. Él, a pesar de estar jubilado, es catedrático honorario de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra y es todo un referente mundial tanto en el mundo universitario como en el profesional. De hecho, fue el primer doctor en España en Ciencias de la Información. El premio se lo ha concedido Onda Cero Castellón, emisora de la que extraemos este breve corte en el que habla del presente y del futuro de la radio.
La radio sigue siendo un medio que apasiona y a pesar de que se le han pronosticado todos los males, ahí sigue la radio, ¿no? ¿Cómo lo ve Ángel Faust en este 2019?
Bueno, yo veo que la radio sigue teniendo gancho con la gente, que la audiencia se mantiene casi igual a lo largo de los años, con algunos puntos de crecimiento interesantes. Y por tanto, yo creo que en este momento no hay peligro para la radio. Digo en este momento porque es con toda seguridad se puede decir que lo que ha sido la tecnología digital, que está causando tantísimos problemas, sobre todo en los medios de comunicación, está cargada todavía de una serie de avances que no están aún en el mercado, pero que lo estarán próximamente, y ahí realmente es donde puede doler mucho la horma del zapato, ¿no?
La última referencia que nos deja el incansable Gorka Zumeta es sobre Carlos Alsina, en base a una colaboración especial de Sheila Guerri Vázquez de la radio de la Universidad de Navarra. La noticia nos sitúa en el pasado 22 de marzo, cuando Alsina visitó la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, realizando desde allí una de sus ediciones del programa Más de Uno. Una iniciativa en la que en los ratos que le dejaban libres las desconexiones publicitarias iba impartiendo a los alumnos allí presentes micro lecciones magistrales sobre la radio. Esta era la presentación que hacía Alsina.
Bienvenidos al nuevo día y bienvenidos a la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, a quienes os vais incorporando, los comodones, ¿no? Los que estabais acaban de llegar dos señoras y me han contado que a las 6 de la mañana estaban escuchando ese programa desde la cama todavía, cuando los demás estábamos ya aquí sufriendo desde primerísima hora. Está amaneciendo ya en Pamplona, vamos a amanecer hoy aquí con frío. ¿Por qué estamos en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra? Pues porque nos gusta. ¿Hay que dar más explicaciones? Pues si hay que darlas, se dan. Estamos celebrando el 60 aniversario de la Escuela de Periodismo más veterana que existe en nuestro país. Es la más veterana y también es la más renovada. Aquí se están formando los periodistas y los comunicadores que harán o haréis los medios de comunicación del futuro más inmediato.
Laura Coca, desde la web de Los 40, nos presentaba el nuevo sonido de la cadena, una emisora que ha ido adaptándose a los tiempos y a las novedades tecnológicas, que el pasado 17 de mayo, en Los 40 Primavera Pop, daba la bienvenida a una nueva etapa que se adapta a los sonidos más actuales y que ahora da a luz la nueva identidad sonora con ritmos más actuales, entre los que encontramos melodías de pop urbano. Os dejamos algunos de sus nuevos jingles. En la web de Yorokobu entrevistaban a Ana Alonso, que nos contaba que la ficción sonora es como una serie de televisión, pero sin imágenes, y nos daba pistas sobre cómo se dirige una historia desde los escenarios cuando los personajes son solo sonidos. Ella es la responsable de ficción de Podium Podcast, es locutora y actriz de teatro, así como de diversas ficciones sonoras. Además, ha participado en labores de guión y producción, habiendo trabajado en la cadena SER, Radio Nacional de España y M80, entre otras. Recordemos lo que decía hace tiempo en una entrevista que le hacían en Podium con motivo del gran apagón.
La radio hace que veas, los sonidos hacen que veas, pero eso pasa también cuando lees un libro, entonces puede ser, si cabe, mucho más rico todo lo que imaginas.
El planeta quedó en completa oscuridad. Este evento fue conocido como el gran apagón.
Cuando tienes un buen guión y buenos actores, es fácil hacerlo. Lo más difícil es que, bueno, pues cada capítulo es independiente, hay muchísimos actores, es un reparto de más de 50 actores y entonces, pues bueno, hay algunas grabaciones que se complican porque además estaban todos los actores presentes, los que se daban la réplica unos a otros estaban juntos para hacer las escenas bien, ¿no? Yo no quería que se grabase por separado y entonces hay escenas que implican una cierta complejidad, por ejemplo, cuando tienen que grabar 4 o 5 personas, de repente tienes un caos ahí en el estudio para grabar. Eso ha sido lo más complejo.
Y si lo sabía la NASA, si lo sabían en la NASA, lo sabía el gobierno estadounidense porque la NASA es una agencia gubernamental.
El espacio de Paco Tomás, Wisteria Lane, ha recibido un premio por dar visibilidad al tema del SIDA. Recordar que hablamos de un espacio para el colectivo LGTB en el que encontramos voces que nos hablan de sexualidad, de género y de vida. Un premio que apoya aquellos proyectos que fomentan la comunicación, la prevención, así como la mejora de la vida de las personas con SIDA. Os dejamos un breve corte para que podáis valorar el tono de este espacio que está presentando en estos momentos en Radio 3, aunque a él siempre lo recordaremos por aquel programa titulado La Transversal que hacía en Radio Nacional.
Mario Peláez es un estudiante asturiano de doctorado en el Instituto de Nanociencia de Aragón que decidió travestirse para convertirse en la primera drag divulgadora de la ciencia, llamada Sassy Science. Con sus monólogos y sus vídeos en redes sociales, Sassy Science habla de ciencia, de descubrimientos, pero sobre todo denuncia la discriminación histórica de mujeres, personas racializadas y personas LGTB en la ciencia, dando a conocer precisamente sus nombres y sus hallazgos. Con Mario, que nos contará cómo nació Sassy, vamos a hablar en un instante. Día 434 en Wisteria Lane.
Bienvenido a Wisteria Lane.
Finalizamos nuestro Radio Oyentes con la recomendación de un podcast titulado El viaje del héroe, una aventura narrada con carácter educativo a modo del viaje que todo deportista recorre, total o parcialmente, a lo largo de su vida. Hablamos de una aventura paso a paso que nos cuenta las historias de 5 personajes, de 5 vidas, de 5 ilusiones y, por supuesto, de las andanzas del profesor que les guiará. Un programa de ayuda dirigido a deportistas, instructores, gestores y, en definitiva, a cualquier persona con ilusión por progresar. De esta manera se presentaba el espacio.
El viaje del héroe es un viaje de transformación. Todos, en algún momento de nuestra vida, hemos sido llamados a la aventura. Puedes llamar aventura cualquier actividad que te saque de tu zona de confort. Nos hemos resistido, no deseamos salir ahí fuera, incluso rechazamos la posibilidad de esa oportunidad que nos brinda la vida. De ahí es donde, con suerte, o deberíamos llamarlo casualidad, aparece un maestro, mentor, guardián, no importa cómo le llames, que te hará el siguiente paso, un paso importante hacia tu pasión, hacia lo que deseas y sabes hacer bien, pero que no te atreviste a probar.
Y así hemos llegado al final de nuestro Radio Oyentes en esta edición en la que os hemos dejado noticias, audios y enlaces sobre cuestiones que esperamos sean de vuestro interés. Si hemos acertado, no olvidéis que en la entrada correspondiente a este capítulo en nuestro blog tenéis la posibilidad de ampliar todo lo aquí comentado y a su vez os animamos también ya de paso a que consultéis nuestras redes sociales y a que nos hagáis llegar esos comentarios que soléis enviarnos a través de los medios habituales. De esta manera, comenzamos ya a preparar nuestra próxima edición de este podcast que volverá la semana que viene.
Radiooyentes.com